Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿no escuchaste la turbonada del gol de Nacional y eso ahí en Maldonado?
Me estoy perdiendo tantas cosas, escuchar. Ya patiné a primera hora, imagínese, no escuché ninguna turbonada.
No, parece que sí, no, porque con la gente.
No hubo nada, solo en tu imaginación pueden ocurrir esas cosas,
hubo...
Nada.
Se juntó mucho aire.
Escuchame, te voy a explicar, de verdad, estaba despierto a esa hora.
Nada, no se
movía. Ni un huequito, escuché, nada.
Gente silenciosa, y se ve que festejan por dentro, andás a ver.
No sé si festejar, no sé qué hay para festejar, pero bueno, dale. Seguí en la tuya, que más bien, perfecto. Bueno, tengo acá cosas maravillosas. Por ejemplo, las declaraciones de Bonomi desataron una respuesta de los medios, ¿no?
Claro.
Ahora todos están mostrando la cobertura que han hecho del caso Sanabria Campanella.
Claro, obvio.
El Salvador, por ejemplo, demuestra la cantidad de notas en las que todas se mencionó el Partido Colorado, señalan. Pero además es un trabajo interesante, porque se tomó el trabajo de medir cuánto tiempo le destinaron los canales de televisión, todos, incluidos los tres privados y la televisión pública, ¿no?
Está perfecto.
De 4 horas.
Y sí, claro.
En 15 días, 4 horas.
Claro, que
es muchísimo.
Totalmente.
Es muchísimo, ¿no? Pero bueno...
Ya demuestra la falta de información que tiene Bonomi, ¿no? Porque evidentemente, si alguien lo asesora un poquito, no puede salir a decir lo que
la
dice.
La verdad que vos te pones a pensar y no sé a quién le hablaba Bonomi, pero bueno...
Bueno, nosotros yo...
Capaz que hablaba para la interna, andás a ver, ¿no?
Bueno,
sí te puedo decir algo. Es altamente probable, así como lo señalamos ayer, que el diputado de Los Santos nos señalaba que no tenía ninguna información acerca de la solicitud de una comisión investigadora. Es altamente probable que el lunes se presente la solicitud de comisión investigadora, que sería más amplia que lo que se ha señalado, porque básicamente lo que se ha señalado es que sería por el caso Cardoso y la financiación de su campaña. Aparentemente esa comisión investigadora sería más amplia, no tengo los detalles, pero es lo que me ha señalado, que se está trabajando y se va a trabajar mucho este fin de semana para eso. Te voy a dar un dato a propósito de algo que dice Brecha hoy. Brecha dice... algo interesante. Primero, ratificar lo que informaba Juan, que a esta hora están allanando la sucursal de San Carlos del Cambio Nelson, ¿no? Uh-huh. Y además se descubrió otro tema. Se descubrió una especie de oficina secreta de Cambio Nelson. Lo informó el sitio Maldonado Noticias, una oficina que está frente a la sucursal Punta del Este del Cambio Nelson. Allí habría oficinas anexas que funcionan en el subsuelo de un local que promociona en realidad al edificio Art Tower, donde el titular es la empresa Cambirrey, que es la que tiene altísimo porcentaje de acciones en ese edificio y que era propietaria de Cambio Nelson, ¿no?
Claro.
Bueno, el cambio está en realidad en el edificio de la terminal de autobuses de Punta del Este. Y frente a ese local funciona una oficina donde se comercializaban unidades del Art Tower, y en el subsuelo, según esta información, hay una especie de dependencias anexas al cambio, donde hay mucha documentación y se señala que en algún momento hubo una caja fuerte. Así que tienen mucho trabajo los efectivos de crimen organizado que están trabajando. Ayer allanaron, y esto lo informa Brecha también, allanaron el local de Cambio Nelson en Montevideo, ahí en la avenida Sarandí, ¿no?
Uh-huh.
Allí se obtuvo más dinero y más documentos. Hay mucha gente que se pregunta, reitero esto porque siguen preguntándose, ¿por qué no allanaron todos de una vez o por qué van allanando de a uno, no? Como te dije ayer, porque además esto me fue explicado así, lo importante es saber qué es lo que uno busca, no ir a buscar el Santo Botón. Claro. Ir a buscar el Santo Botón te puede tener un montón de cajas que no te dicen nada, ¿no?
Claro.
Es saber lo que uno busca. Y lo que buscaban lo encontraron.
Ah, ¿sí?
Exactamente. Ajá. Eso es lo que se dice en la información. Brecha señala algo que les hemos venido diciendo a ustedes, que los investigadores están convencidos que detrás del cierre de Cambio Nelson hay algo muy pesado, y que son optimistas en que tienen muchísimos elementos para desentrañar la trama delictiva allí. Hay muchas versiones, hay mucha historia, pero seguramente cuando lleguemos al final de esto, como les hemos venido señalando, muchísima gente se va a sorprender. El funcionario del Banco República de Carmelo fue obligado, ponle entre comillas, a tomar licencia y se va a instruir un sumario administrativo, ¿no? Bueno, a propósito de lo que nosotros habíamos informado, de que este funcionario trabajaba como agente de Cambio Nelson y paralelamente lo hacía en el Banco de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Ahora, el sitio carmelo.com, que es un portal que de información, entrevistó a un dirigente de AEBU, concretamente a Fernando Acosta, de AEBU, para saber si tenía alguna información a propósito. Dijo, el sindicato no tiene ninguna información de lo que está pasando. Todo esto son trascendidos de prensa. Desconocemos la situación en que se encuentra el compañero, ya que no concurrió al sindicato a buscar su asesoramiento. Más allá de la veracidad de la investigación realizada, esto no pasa de ser un trascendido. Hasta que el banco no haga una investigación administrativa, todo lo demás está únicamente en la prensa, que como todo el mundo sabe, lo que decimos nosotros no sirve para nada, ¿no? Exactamente así. No sé qué estamos haciendo acá.
Estamos pintados.
Es una especie de divertimento. Estamos pintados. No sirve ni a Bonomi, ni a EBU. Esto de EBU es viejo, ¿no?
Sí.
Es viejo. 2002, sí. Me quiero acordar. 2002, sí. Me quiero acordar de muchas cosas. El 2002, pero muchachos, no me hagan hablar, muchachos, de EBU.
Claro.
Deberían ocuparse un poco más de problemas que afectan el erario público, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre es que este funcionario, según toda la información que nosotros tenemos y que está en poder del directorio, de alguna manera usaba la información y los contactos que tenía del banco para sus propias actividades.
Obvio,
¿no?
Claro.
A eso debería dedicarse. Bueno, pero bueno,
prefieren
dejémoslo
no
ahí.
O por lo menos no lo hacen por el momento.
Sí, dejémoslo por ahí porque esto daría para pelearnos con AEBU nuevamente, es algo que no tengo ganas de hacer ahora.
Muy bien, no es buena hora.
Bien, te voy a contar otra cosa porque recordarán ustedes que hace unos días les contamos de una estafa muy importante de un fondo de inversión argentino que tenía repercusiones en Uruguay. En realidad porque parece que la guita que se robaron a la Argentina la sacaron por acá, ¿no?
Claro, claro.
Como suele ocurrir reiteradamente, ¿no?
Bastante frecuente, sí.
Sí, bueno, yo creo que cualquier investigación seria que haga cualquier institución del Estado debería atender esto, ¿no? Porque en realidad lo que estamos sabiendo todos los días es que efectivamente la política de controles antilavado están haciendo agua por todos lados, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Lamentablemente es lo que está pasando. Y nosotros tenemos un sistema basado en la credibilidad. El sistema financiero, que objetivamente cambió, no es el mismo del 2002, no está en el riesgo del 2002, hay un montón de historias, pero estaba sustentado en eso, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros no lavamos plata, decían, ¿no? Estamos en los mejores índices de anticorrupción, ¿no? Decían
sí,
eso.
Sí.
La realidad, otra vez, la obscena realidad, nos está tampando la cara a la realidad, pero bueno, dejémoslo
sí,
ahí.
Sí.
Esto se llama Hope Funds, es una compañía argentina que se publicitó como fondo de inversión, aunque nunca había sido autorizada para ello, ¿no? El dueño de esto se llama Enrique Blasquet Sinorans, que es un hombre de muy alto perfil, de esos que les gusta aparecer en todas las revistas de moda, ¿viste? Rodeado de modelos siempre, o de estrellas del deporte, ¿no?
Ajá.
Él decía en su eslogan que la compañía creaba riquezas, la de él, dijo, ¿no?
Sí, para empezar la de él, eso sí.
Claro, él no explicó que era la de él, pero bueno, creaba riquezas y protegía los activos confiados por las personas.
Justo.
Por los giles que confiaban, bueno. Con fin de promocionar a su empresa, trajo a la República Argentina a Roger Federer,
mirá,
a las hermanas Williams, a Usain Bolt, compró un equipo de polo y estuvo promocionando a Lionel Messi en España.
Increíble.
O sea, también invirtió algún manguito, ¿no?
Sí, sí.
Recibió más de 300 millones de dólares de inversiones. O sea, de dinero, en realidad. Y que lo quería invertir en restaurantes como el Hard Rock Café, el Tango House en Nueva York, también en bienes raíces como el Shopping Design de Recoleta, algunos countries, inmuebles en Miami, en Costa Rica, en Panamá. Lo único cierto de todo esto es que a partir del 2015 empezó a fallar en la devolución de los fondos. 2015. Hoy acumula más de 400 querellas criminales. está procesado por lavado de activos y administración fraudulenta. Y el próximo 17 de marzo debe estar citado en declaración indagatoria por la doctora Servini de Cubría. La plata no aparece.
Sí.
Es que lo que nunca aparece es la plata,
plata,
¿no?
Claro, la plata nunca aparece.
El tema. Sí, sí. Bueno, entonces ahí hay un grupo de abogados que trabaja básicamente en esto, ha trabajado también en el caso Peirano, están trabajando en especial en Islas Vírgenes Británicas, han pedido la liquidación judicial de las empresas en esa jurisdicción, pero aquí aparece el detalle. Esas sociedades están vinculadas a Uruguay, ya que un fondo constituido en Curazao, que se llama Marketside, tiene como agente financiero a una empresa de bolsa de Montevideo, una empresa que opera en la bolsa de valores. A su vez, Marketside Limited firmó varios contratos en Montevideo y en algunos casos fijó jurisdicción uruguaya. Lo que llama la atención a todos los investigadores, estos contratos fueron suscritos hace 3 meses apenas, cuando ya todo el mundo sabía que el problema estaba por venirse. Es decir, el tipo lo que hizo fue contar la plata, ¿no? Realmente. Les avisamos a todos. Enrique Blasquey compró inmuebles en Uruguay con plata robada de inversores de Hope Funds. O sea, si se prueba esto, los vendedores van a estar en problemas.
Sí, claro.
¿Está claro?
Sí.
O sea, seguimos sumando problemas tras problemas.
Tremendo, ¿eh?
Claro, pero vos mirá que hay un perfil, ¿no? Hay un perfil de esto. Yo creo que hay que mirarlo con atención el perfil. El otro día, esto en realidad es una cita que yo le robé, le voy a dar el crédito porque me lo reclamó y tiene razón a Ana Solari, nuestra querida compañera.
Sí, claro.
Ella decía que, algo que yo coincido, algo interesante, yo coincido con ella, ¿no?
¿Qué dice?
Y que en realidad este país debería investigar a todos los que tienen entre 35 y 45 años y han construido una fortuna enorme. Porque a esa edad vos no podés tener una fortuna enorme, ¿está claro? Laburando.
Sí, sí.
¿Está claro? Laburando.
Sí.
Y eso es cierto, porque si vos te fijas, fíjate, empecemos por Francisco Sanabria, 35 años.
Sí.
Está en el límite justito, ¿no?
Bueno,
pero de ahí en más, alguien podría decir, sí, bueno, se hereda, ¿no? Y sí, es cierto, hay mucha herencia.
Hay un porcentaje alto, sí.
Hay mucha gente que saca el 5 de oro muy seguido también, ¿no?
También, sí.
Y hay gente que tiene suerte justo que se le murió una tía y le dejó una enorme cantidad de empresas a la tía, ¿no? La tía a él, ¿no?
Sí,
eso
sí.
También pasa. La hemos visto en reiteradas oportunidades. Pero esto que parece dicho medio en broma, en realidad tiene un contraste con la con lo que nosotros vivimos diariamente, porque efectivamente uno descubre un día cierto también que hay una estructura social y económica establecida en este país. Ustedes hacían referencia ayer con Calvo, digamos, a estas cuestiones, ¿no? Sí. Es decir, anteayer. Con Calvo, a propósito de la diferencia ya entre norte y sur, ¿no?
Sí, es que la verdad es así, está medido, es así, son datos estadísticos, ¿no?
Bueno, parte de esto que les estoy diciendo está basado en eso.
Claro.
Porque si tú miras dónde viven estos señores de entre 35 y 45 años,
claro,
que han construido una fortuna enorme, ninguno vive al norte.
Claro.
Ninguno vive al norte. Es más, para ser más preciso, seguramente muchos de esos tienen muchas propiedades aquí en Punta del Este, que es la meca. Después, viste, vos después que... Porque en realidad, la clave del sueño de los uruguayos era tener la casita propia, y después la casita en la playa, ¿no?
Sí,
y el autito.
Sí,
y la casita en la playa, yo qué sé, llegaba hasta Marindia, ponés. Tenías una casa entre Montevideo y Marindia, era feliz, ¿no?
Claro.
Ah, claro, ese era el sueño uruguayo. Claro, eso después, con el paso del tiempo, con las situaciones que hemos vivido, creció. Ahora el sueño empresarial uruguayo es tener una mansión en Punta del Este. Y bueno, está bien. Todo el mundo tiene derecho
a soñar con lo que quiere.
A soñar con lo que quiere,
pero
a ganarse lo que quiere. No, ni siquiera discuto eso. Lo que quiero decir es que me llama la atención que gente con tan joven tenga tanto dinero. Me llama la atención, porque después tú ves las obscenas exhibiciones de esa riqueza que se trasunta no solamente en la casa, en el auto que conducen, o los autos que hay en la casa, ¿no? O las actividades que mantienen. A ver, si yo veo gente así, que además tiene varios caballos de polo, que no sé cuánto vale, pero debe valer mucha plata, bueno, caballos de polo, ¿no? Uh-huh. O tienen unas estupendas lanchas amarradas en el puerto de Punta del Este, o veleros soñados también allí. Me estoy preguntando, siempre eso, ¿dónde sale esta plata? Y yo creo que nosotros tenemos derecho a sospechar de esto cuando vemos exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Cómo se han construido fortunas en este país, que no ha sido siempre mediante el trabajo honesto, sino a través de diferentes curros. Esto va a continuar, esta investigación con respecto a la situación argentina va a continuar, habrán más novedades seguramente en poco tiempo, ahora están trabajando en la identificación de las propiedades aquí. El tema es que, como ya te dijimos, hay otro fondo de inversión que estaba en Zona Franca América, en el edificio Quantum, que también, eso sí, eran uruguayos, que también no hay noticias de ellos, obviamente ni de ellos ni de La Plata, y bueno... Esto sigue así, porque hay una estructura, hay un sistema creado para que la gente confíe en eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, la gente no guarda la plata ni en el colchón ni en el Banco República. Si la da a un tipo...
Nunca
a ver,
eso.
Vos perdoname, en serio, ¿no? Hay que ser Gil.
Sí, sí, sí.
Que me perdonen, dicho con todo respeto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Agarra un tipo que se llama Hope Founds y porque trajo a Roger Federer, yo le doy mi plata.
Sí, sí, son cosas como incomprensibles.
Estamos en problemas, ¿eh? Realmente estamos en problemas. La imbecilidad no solamente patrimonio de algunos, parece que esto ha crecido notoriamente.
Lo que pasa es que también después esos tipos reciben...
La ambición, Daniel.
La ambición y se recibe muchas veces el crédito de...
No, hay otro factor, ¿sabes? ¿Cuál? Hay un factor muy importante. Mucha de esta plata no se puede justificar, proviene de otras cosas. Es guita negra, guita mal ganada, anda a saber de dónde viene, porque puede haber muchas actividades sobre las cuales no se puede justificar el dinero. Que termina siendo el problema de Cambio Nelson. Es decir, hay, no se sabe cuántos, pero son muchas centenas de afectados y hay apenas 8 denuncias.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Vamos a decir, se quedaron con tu plata, se quedaron con mucho de tu plata, ¿no?
Uh-huh.
No hay posibilidad de que te devuelvan. Y bueno, vas a denunciar eso en la justicia.
Uh-huh.
A mí, eso me abre una cuota de sospecha muy importante, muy importante. Y ahora vamos conociendo las repercusiones, en este caso Cambio Nelson, en otros lugares del país, ¿no?
Sí, pero vos muchas veces has reflexionado en el programa y fuera del programa en un hecho realmente muy tangible y muy perceptible que da cierta luz a este tipo de situaciones. Cuando decía, ¿cómo pones la plata en este hambre? Muchas veces esta gente, lo que decías vos es que para saber muchas cosas hay que mirar los sociales en las revistas. Mucha de esta gente es presentada en la comunidad por gente, entre comillas, respetada.
Sí, claro, estoy de acuerdo contigo.
En las altas esferas.
Sí,
y
sí.
Después ese barniz, esa pátina de credibilidad, es la que permite que alguien diga, sí, yo voy a ponerle toda esta guita a este tipo porque me lo presentó fulano en la fiesta de Sultano y estaba con Mengano y son toda gente importante. Esa es la realidad.
Bueno, para eso hay lugares como Punta del Este, por ejemplo,
claro,
que es especial, ¿no?
Claro.
A ver, acá hizo,
no digo que sean todos,
acá hizo,
¿no?,
mucho pero... negocio Fariña, ¿no?
Sí, claro, por eso te digo, no digo que sean todos, pero hay mucha gente que se presta a eso y lo puede ver uno en las páginas sociales, como dice siempre Carlos. O sea, ahí me parece que junto con la ambición se arma una especie de cóctel mortal en donde efectivamente pasan estas cosas. Mucha gente deja, aparentemente en forma torpe, muchísimo dinero, evidentemente sustentado en la credibilidad que le dan estas personas que le presentan a esta gente,
¿no? Un consejo para los nuevos colegas, ¿no? Aquellos que no dejen de leer todos los días y acumular información,
claro,
de las páginas de sociales, los avisos fúnebres.
Sí,
son
también
una fuente inagotable de información.
Siempre, ¿no? Los avisos fúnebres
siempre.
Porque están todos quieren figurar ante la persona que muere y
seguro
te ponen quién era y si era su amado...
¿Qué empresas tenía?
Claro, ¿qué empresas tenía? ¿Qué empresa es? Si era su amado sobrino, nieto, el parentesco que tenga. Ves realmente todos los nombres. Eso pasa con las necrológicas. Y después en los sociales lo mismo. ¿Quiénes se reúnen con quién? ¿Con quién estaban comiendo? ¿Quiénes estaban en esa mesa? ¿Quiénes estaban en la mesa de al lado? En fin, realmente uno debe conectar este tipo de cosas porque están conectadas. Son parte de la vida de las personas.
Bien. Te voy a dar un último dato.
Dale.
Un último dato. Nos vamos a referir la semana que viene a esto, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay toda una historia con la propiedad de los medios de comunicación de Sanabria en Maldonado, ¿no?
Sí.
Información oficial de la Corte Electoral.
Uh-huh.
Esta es información oficial, ¿no?
Uh-huh.
Francisco Sanabria invirtió 625.370 pesos en la campaña de el candidato a la intendencia de la lista 10 que llevó a a Germán Cardoso a la diputación, en este caso era el candidato a intendente, ¿no? 625.370 pesos, son poco más de $20.000, ¿no? ¿Sabés cómo?
¿Cómo?
En publicidad.
Uh-huh.
O sea, ¿cómo podés vos donar publicidad si no sos un dueño y medio?
Claro.
Uh-huh. ¿Claro?
Sí, sí, está claro.
Bueno, y acá figura el nombre, 15 de marzo del 2015, Francisco Sanabria, donación, concepto, ¿no? Uh-huh. Descripción, publicidad, tipo de valor real, 625.370 pesos.
Bueno, nos quedamos con ese dato.
Hay más datos. La semana que viene, probablemente el lunes te cuente más datos a propósito de este tema que también tiene conmovido acá. Y probablemente sea el problema de Bonomi. Creo que Bonomi está siguiendo los medios de Sanabria, entonces por eso tiene ese problemito.
Bueno, te mando un abrazo grande, buen fin de, nos reencontramos el lunes, Carlos.
Un abrazo grande para ustedes, para todos los compañeros ahí, para todos los oyentes, buen fin de semana para todos.
Bueno, cuidado el domingo igual con los vientos y eso.
Sí, puede estar, dicen que sí.
Y puede estar complicado, algunos dicen que no, otros que sí, pero bueno, el Inumed ha advertido y lo mejor es prevenir, así que bueno.
Esperemos que no pase nada, ¿no?
Por supuesto, desde luego, okay. Pero si pasa a estar prevenidos, siempre es lo mejor. Un abrazo grande.
Nos también para ustedes, chau, Daniel, un abrazo grande. Chau.